Conoce más en www.santander.com.mx.
Con Santander, tu dinero está bien invertido. Porque con Super CETE 35 días, obtienes rendimientos de hasta 110% CETES en la segunda renovación, invirtiendo desde 50 mil pesos. Visita una sucursal Santander. Es el momento.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Noticias presente. Abriendo la conversación. Eduardo E.
Analítico. Profesional.
Polémico. Valiente.
Apasionado. Y paso.
Es muy necio.
Un conductor con liderazgo.
Y preciso.
A ver, yo no soy opinador ni voz. Pero.
Ruiz Gili hará que la noticia le abra los ojos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Son las 4:01, las 4 de la tarde con un minuto. Hora del Centro de México. Yo los saludo. Soy Eduardo Ruiz Gili, aquí en Grupo Fórmula, desde el Estudio A de Fórmula. Me acompaña esta tarde Álvaro Ratinger.
Hola, Eduardo. Bien y de buenas.
¿Todo bien?
Bien y de buenas.
Al rato hablaremos con Hugo Páez, que está en Mazatlán,
sí, pues,
y con Rodrigo Menéndez, que está en Mérida.
Hay niveles.
¿Cómo
rico estar en Mazatlán?
¿Cómo debo entender esto?
Como que está riquísimo Mazatlán. No,
y ahorita Sinaloa, ni pagado.
Bueno, digo, playa es playa.
¿Será que tú no lees las noticias?
Las leo perfectamente, o sea, bien, pero no creo que esté, debe estar en su departamento. Hugo,
en Mazatlán las cosas ya no están tan bien. Como quisiéramos estuviera.
Como quisiéramos.
O sea, se contamina, hay un efecto contaminador. Entonces, si las cosas están muy mal en
Culiacán,
pues se empiezan a desbocar las cosas, y más con un gobernador que no da una, digo, se agrava el asunto, ¿no? Pero en fin, a la revista Time va a anunciar el jueves, pasado mañana, quién es su persona del año. Esto es una distinción que desde los años 20 en que se fundó esta revista, reconoce la persona, organización o idea que ha tenido un impacto global significativo, ya sea positivo o negativo, ya sea para bien o ya sea para mal. Entonces, el jueves, ¿quiénes están candidateados? La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, porque fue la primera candidata demócrata a la presidencia de ese país de origen afroindio. Pero su derrota, pues, obviamente disminuye su impacto. ¿Quién sabe qué le pase después del 20 de enero? Capaz que se vaya, nadie se vuelva a recordar de ella, no lo sabemos. Está Kate Middleton, la duquesa de Gales, la esposa del príncipe heredero del Reino Unido, que creó conciencia sobre la salud a través de compartir su diagnóstico con cáncer. Pero la verdad, esta mujer pues no tiene influencia global. Y pues ahí está, yo creo que la pusieron pues para reconocerle, ¿no? Está Elon Musk, que es un gran innovador, es un disruptivo, es el hombre más rico del mundo, tiene indiscutiblemente influencia política y económica. Sin embargo, sus vínculos con Trump como que lo desmerecen un poco. Está Yulia Navalnaya, que es la esposa de el que fue líder ruso en contra de Putin, el señor Navalny. Pues ella está, yo creo que también como hay que decir que ahí está, ¿no? La verdad.
Bueno, tiene un discurso muy interesante, yo lo escuché en
Lisboa, pero si el marido no tiene gran cosa, hay que decirlo. Está Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, un fuerte liderazgo en tiempos de guerra, pero estaba siendo muy criticado por supuestos crímenes de guerra, tanto en Gaza como en el sur del Líbano. Está el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, que ha sido criticado por sus decisiones sobre los tipos de interés, pero la verdad es que ha sabido manejar muy bien el proceso inflacionario en Estados Unidos. Está Joe Rogan, que tú has de saber más, sí, de él que yo, que es un podcastero
muy popular,
de una influencia mediática impresionante. Sin embargo, ha sido promotor de ideas conspirativas y ha sido pues usual conocer, escuchar sus manifestaciones racistas. Es como un Trump, pero en el internet. Está Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, la primera presidenta de México, Está Donald Trump, que obviamente es el favorito para este nombramiento, porque su regreso a la Casa Blanca es histórica y indiscutiblemente a partir del 20 de enero va a ser el hombre más poderoso del planeta Tierra. Sin embargo, hay muchas nubes en su horizonte. Es el primer criminal convicto que llega a la Casa Blanca y no tiene mucha buena imagen entre mucha gente. Y está Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook. Es un líder indiscutible en el mundo de la tecnología y los medios de comunicación. Sin embargo, mucha gente le critica que permita que en sus redes, en Facebook, se difunda tanta información equivocada, tanta desinformación. Y más que nada en esta red de Instagram, que aparentemente ha afectado muy negativamente a las niñas sobre todo. En fin. Todo indica que Trump sería el ganador de esto por la importancia y la historicidad de su reelección. Sin embargo, de acuerdo a los observadores, hay otros tres que lo podrían quitar de aquí. Es Claudia Sheinbaum, Musk y Navalnaya. Yo realmente la creo que esto estaría entre Sheinbaum y Musk, porque Sheinbaum representa un avance impresionante para un país como el México, que ha sido un país siempre machista, un país discriminador de mujeres. Entonces la llega ella a la presidencia, pues lanza mensajes muy importantes, además de que hoy, sin lugar a dudas, es una de las dirigentes progresistas, por decirlo así, o de izquierda, más importantes del mundo, y podría ser una señal o un mensaje que lance Time y diga, no podemos seguir reconociendo a estos populistas de derecha, que no tienen límite, y tal vez vamos a reconocer aquí a la presidenta Sheinbaum. Ahora, si gana Sheinbaum, ya imagino todo el lío que va a hacer Trump. Va a decir que está desilusionado de la revista Time, que no lo nombraron a él, que él es el mejor hombre del mundo, no del año, del mundo, y va a armar lío. El nombramiento de Claudia Sheinbaum le daría mucha fuerza en imagen, obviamente, esta es una distinción importante. Para algunos podría complicar la relación entre Trump y Sheinbaum, porque Trump se va a sentir discriminado y desplazado. Pero en fin, así es la vida, ¿no? Va a estar interesante ver qué pasa
con eso. Yo creo que es un poco controversial lo que te voy a decir, pero creo que el puro hecho de estar en la lista es ya un logro para México. Si te fijas, México no ha tenido tantas portadas en Time. Time es un medio serio. Me parece, sí, y digo, al final del día me parece que estuvo Yalitza Aparicio, estuvo también, me parece que en algún momento Enrique Peña Nieto.
Sí, lo pusieron como el Salvador de México. Y lo pusieron en el mismo mes que ocurrió lo de Ayotzinapa.
Sí, 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 sí.
Y de ahí fue cataplum.
Pero de ahí, te soy franco, no recuerdo otro mexicano que haya estado ahí. A mí me gustaría ver a Claudia Sheinbaum, esa es mi preferencia.
Sí, pero Enrique Peña no fue el hombre del año.
No fue el hombre
del año. Estuvo una portada. Creo que ha habido otros mexicanos en la portada. Sí. Bueno, ha estado Hitler.
No nomás eso,
Hitler
estuvo
fue el hombre del Zelensky, año, el 38.
Estuvo ahí. Sí.
Zelensky, sí. Gente que para los editores de la revista están influyendo para bien o para mal sobre nuestro planeta Tierra. Obviamente, si resultara Claudia Sheinbaum, muchos mexicanos sentirían un gran orgullo, porque muchos mexicanos nos gusta, yo me incluyo, que nos validen en el extranjero,
claro.
Porque como que de repente en el interior de este país, pues faltan ejemplos edificantes, ¿no? Ahora, obviamente, los críticos de que ella resultara dirían, a ver, ¿por qué la nombra mujer del año, hombre del año, persona del año? No ha hecho nada, acaba de llegar, ¿dónde están sus avances
sus
contra la delincuencia, contra la corrupción, ¿dónde, no? Es como cuando le dieron el premio Nobel de la Paz a Obama, y la verdad no había hecho nada para merecer el premio, ¿no? En fin.
Mira, yo lo que te diría en ese sentido es que este tipo de premios también hay que entender que son un reflejo de la opinión que se tiene en México fuera. Si tú, yo lo platicaba en una conferencia la semana pasada, Eduardo, si tú buscas la cobertura que hay de Claudia Sheinbaum en Estados Unidos, es bastante positiva. En México somos hipercríticos de los presidentes, pero yo invito a quien sea que haga una búsqueda en Google o en YouTube o en donde quieran. Pero es estricta Estados Unidos y lo que van a encontrar es que allá hay una opinión pues bastante buena de cómo está manejando las cosas, especialmente en la negociación con...
Y en Europa también.
Europa no he hecho el ejercicio, pero no me sorprende.
Yo sí. Tiene buen cartel la presidenta de México, ¿no? Claro, va llegando. Yo creo que lo histórico de ella es ser una mujer, la primera mujer presidenta en un país como México, que es un país misógino, es un país racista, es un país clasista, y llegó una mujer.
Pero también la, ¿no?, la continuación de un concepto, de un modelo de gobierno que representaba Andrés Manuel, el que haya, que sea ella quien haya sido elegida para seguirlo, también, aunque no creas, está en esa ecuación. Y casi te aseguro que si es ella y lees el artículo, eso aparecerá.
Vamos a ver, el jueves se develará.
Sí.
Sabremos. Yo mucho me temo que va a ser Trump.
Yo fíjate que no. Creo que va a ser, yo creo que va a ser Musk.
¿Tú crees que va a ser
Elon
Musk?
Yo creo que va a ser Elon Musk.
Ahí me encantaría que fuera Claudia Sheinbaum, por las razones que he dado, y que se prepare porque la oposición, los del PAN y los del PRI, bueno, se van a ir contra ella, porque que yo sepa, ningún priista o panista ha resultado ser persona del año para la revista Time. No, entonces,
sería muy bueno para México. Lo que es bueno para México es bueno para todos.
Sí,
yo creo que sí. Tenemos que cambiar la forma de pensar, Eduardo.
Deberíamos cambiarla, pero tenemos muchos pesos encima. Muy bien, vamos a los mensajes. Regresamos exactamente 11 después de la hora.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en Facebook. Radio Fórmula MX.
Estamos aquí de regreso, exactamente 17 después de la hora. Hace unos días, hoy, ¿verdad?
Exactamente.
Se presentó por parte del INEGI la encuesta nacional de victimización de empresas. Hay otra de victimización a personas y esta es de empresas. ¿Qué es una empresa victimizada? Pues una empresa que ha sido asaltada, robada, que ha sufrido algún acto delictivo, que afecta su patrimonio, que afecta su bienestar, que afecta el capital de sus inversionistas. Bueno, te vas a la Condesa y casi no hay restaurante que no haya sido víctima, Álvaro, de la extorsión.
Exacto.
Tanto de criminales como de funcionarios públicos de la Cuauhtémoc.
Oye,
no sé si la nueva alcaldesa, Alessandra Rojo de la Vega, esté consciente de que siguen extorsionando sus inspectores de la vía pública en la Cuauhtémoc. Te lo digo porque voy seguido y me dicen, no, aquí nos extorsionan todos. No sé, vamos a buscar a Alessandra Francín para preguntarle si está al tanto o no. Porque está al tanto y no ha hecho nada malo. Y si no sabe, pues que se informe, ¿no?
Claro. Ahora, estas extorsiones, ellos les llaman eventos adversos, que es muy curioso como el tipo de palabras que se eligen a la hora de escribir estos estudios, estos eufemismos, tienen un costo importante para las empresas,
hombre,
Eduardo.
Que si no.
El costo promedio de un ataque al sector comercio o de un evento adverso al sector comercio es de 44,000 pesos.
Es a nivel nacional.
A nivel nacional. En, okay, por supuesto, el sector industrial es más escaso, es casi de 100,000 pesos. Y, por supuesto, en el caso de servicios se ubica un poco entre los dos, 55,000 pesos. Lo que vemos
es. Y puede ser una extorsión de 100 pesos, 500 pesos, 1000
sí,
pesos para arriba.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Son promedios.
Sí, ahorita vamos a hablar un poco de cuáles son los eventos de delincuencia a los que se enfrentan las empresas, delitos, fraudes, etcétera. Okay. Lo que ves es que 27% de las empresas en el país reportaron haber sido víctimas de algún delito. Estás hablando de 1.3 millones de establecimientos y es un aumento del 25% con respecto al 2021.
Aquí estamos hablando tanto de negocios formales como informales.
Sí.
25% aumentó. Estás hablando en 3 años.
Sí, estás hablando en 3 años, pero creo que el dato que tenemos que...
Gracias, Andrés Manuel. Con el tiempo estaremos en mejor capacidad de calificar tu legado.
Pues mira, Eduardo, la cosa se vuelve más grave a la hora que mides cuántas empresas realmente reportan estos eventos. Es no, solo el 12% se denunciaron en 2023, 10% derivó en la apertura de una carpeta de investigación, lo cual quiere decir que 90% de lo que se denunció no avanzó. Entonces, lo que tienes es, de cada 100 eventos, 88 no se reportan, 12 se reportan. De los 12 que se reportan, solo uno o dos, depende cómo haces el redondeo, uno o dos se convierte en una carpeta de investigación y 8 no pasa nada.
Pero si hablas de uno o dos de 100%, estás diciendo que 99 a 98 delitos.
Exactamente, así es como hay que verlo.
Por eso 90... siempre he dicho que ser delincuente es de los negocios más... seguros de este país.
Ahora, digo, cuando le preguntan a las empresas por qué no reportan o denuncian estos crímenes, 34% dice que es una pérdida de tiempo, 15% dice que el delito no lo consideran grave y 59% no tiene resolución en el momento de trámite, entonces nace muerto, como dirían en los trámites. Ahora,
¿tú alguna vez has denunciado un delito en un ministerio público?
Sí, por supuesto.
¿Pescaron al delincuente?
Sí.
Es muy incómodo.
Muy incómodo.
Porque tú tienes que estar enfrente de él y sí, denunciarlo.
Sí.
Entonces tú llegas con tu abogado, buen ciudadano, pero el delincuente llega con todos sus cuates. Entonces tú vas entrando al juzgado y cuidado con este, cuidado con que acuyes al tuercas.
La recomendación del Ministerio Público fue no proceder. Teniendo ahí al asaltante, teniéndome a mí, teniendo la materia, teniendo al policía que vio, a los policías que vieron todo, teniendo todo el Ministerio Público, dijo...
Porque no podían garantizar tu integridad física saliendo del MP.
Exactamente.
Porque ahí están todos los cuates del tuercas, ¿verdad?
Yo era muy joven y me dijeron, Álvaro, estás muy joven y no vale la pena, ¿por qué no mejor sales por un café y no regresas?
Bueno, no ha pasado nada, sigue siendo lo mismo. Tengo un amigo que le robaron su coche, pescaron al ladrón. Cuando llegó a denunciar, identificar al ladrón, porque además se lo robó punta de pistola enfrente de él, dame tu coche, y se fue. Le dio terror, porque estaba la mamá del ladrón, la hermana del ladrón, los cómplices del ladrón, y la mamá llorando, pobrecito, nunca lo había hecho, ya sabes. Y un chantaje y una intimidación que mi amigo decidió
desistirse. Bueno, lo que ves es que...
Y el Ministerio Público feliz porque le quitaste una chamba más, ¿no?
El impacto económico a las unidades económicas o a las empresas es de 0.5% del PIB, 124 mil millones de pesos.
Pero esto es considerando nomás los delitos denunciados.
Exactamente. Lo cual quiere decir, Eduardo, que si los denunciados es... depende cómo los quisieras medir, pero es alrededor del 1%, entonces no es 0.5%, Eduardo.
Claro que no. Una vez por ahí, ya sabes, estamos en el campo de la especulación, que más o menos la cifra negra de los delitos es 8 veces lo que ocurre.
Seguramente.
Entonces, tal vez pudieras decir que el costo del delito contra las empresas en México equivale al 4% del PIB.
¿Qué es la estimación que se usa? Ahora, ¿dónde está el gasto principal en esto? Pues en medidas preventivas. De hecho, en México se invierten 67 mil millones de pesos en medidas preventivas, desde instalación de alarmas, cerraduras, contratación de sistemas de vigilancia, excelente, etcétera. El costo promedio por delito a la unidad económica, insisto, ronda los 55 mil pesos. Ahora, ¿dónde está distribuido esto? Eso es donde me parece que es interesante. En entidades, bueno, las tasas de prevalencia disminuyen en 3 entidades federativas y aumentan en 10, y no hubo cambios en 19, lo cual me parece importante.
¿En dónde bajaron?
Las tasas por cada 10.000 unidades económicas más altas están en Sonora, claro, Aguascalientes y Querétaro, y las más bajas están en Tamaulipas, Oaxaca y Guerrero.
Pero hay que decir, a ver, en Sonora, de cada 10.000 negocios, asaltan, roban, defraudan a 3.726.
Es muchísimo.
Estás hablando del 37%.
Sí.
Esto es de locos. En Tamaulipas locos. Ya no está tan mal. Nomás es el 18%, igual que en Oaxaca o en Guerrero. Es espeluznante.
Ahora, tenemos que ver cuáles son los efectos en el comportamiento económico. Esto se traduce en una inflación al consumidor, Eduardo.
Claro.
Se traduce en el no incentivo a generar nuevos negocios. Y tiene efectos muy importantes para la comunicación, la mercadotecnia y el comercio de esos estados.
Ojo, este estudio del INEGI no habla del delito cibernético.
No, no habla de que ese, si quieres hablamos el próximo martes, es un tema enorme.
Porque muchas empresas son atacadas cibernéticamente, sí, que sale, puede quebrar la empresa.
Ciertamente.
Y no hablaste de todas las empresas que están en riesgo de quebrar porque hay un delincuente que se llama gobierno, perdóname, que no le paga a sus proveedores, y muchos proveedores que contrataron a otros no pueden pagar y están en riesgo de quiebra. Porque el gobierno anterior se endeudó hasta los calzones y no puede pagar las deudas.
Es un problemón.
No, hombre, eso se llama ser delincuente, perdóname. ¿Delincuente de cuello blanco?
Pues sería un tema de defraudación a proveedores. No sé cómo. Yo no soy abogado.
Pero yo tampoco. Pero suena bonito. Delincuentes desde el poder. Mensajes.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gili. Siga a Eduardo Ruiz Gili en Facebook, Ruiz Gili.
Estamos aquí de regreso. Vamos a Mazatlán. Hugo Páez, hoy es Día de los Derechos Humanos, mi querido Hugo.
Sí, hoy es Día de los Derechos Humanos, Eduardo. Bueno, estamos hablando del 10 de diciembre de 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, que esta carta que promulgó la Organización de las Naciones Unidas, y bueno, se ha avanzado en algunos rubros a nivel global, ha habido buenos avances. A nivel local, pues hay algo cuestionable a nivel país como México, a nivel gobierno, pero también a nivel como sociedad. Todavía quedamos mucho a deber. Somos una sociedad racista, somos una sociedad discriminadora todavía. Somos una sociedad que vive temerosa también por las circunstancias de violencia, Eduardo.
Cierto, cierto. Y tú traes datos interesantes de qué posición ocupa México de acuerdo a diferentes índices que nos comparan con otros países. Danos esos datos para que la gente entienda cómo ya nos acostumbramos a vivir en esta situación, que no por estar acostumbrados es una buena situación.
Sí, Eduardo, mira, según el índice global del Estado de Derecho de una organización civil, la más importante, con sede en Washington, World Justice Project, estamos en el lugar, somos el país 116 de 142 que se pueden medir.
Esto es en lo que al respeto al Estado de Derecho se refiere.
Exactamente. Ahora, el Estado de Derecho, cuando nosotros lo analizamos, una gran parte del Estado de Derecho en realidad influye muchísimo en los derechos humanos, ¿no?
Claro, ese respeto a la ley y el respeto a los derechos de todos.
Así es. Y por ejemplo, en América y el Caribe, que es ahí también donde creo que puede ser un indicador más próximo, pero también más alarmante, es que estamos en el lugar número 27 de 32 países.
Estamos, ¿no?, en la calle. Estamos,
sí,
fregados.
Definitivamente estamos en la calle y también hablando con todo lo relacionado que tienen los derechos humanos en cuanto a los índices de corrupción, pues estamos en el 124 de 180 países.
Yo creo esto que, de acuerdo a Transparencia Internacional.
Así es.
Esto de acuerdo las a dos organizaciones que nos has nombrado son organizaciones respetadas y de prestigio, que en la administración pasada las tildaban de neoliberales y por eso el aldeano en turno, el señor presidente de aquella época, no es cierto, son neoliberales, no le crean nada, ¿te acuerdas?
Sí, definitivamente. Yo creo que aquí, bueno, también una de las cosas que estamos viendo donde aparecen avances, por ejemplo, hoy en la conferencia de Palacio Nacional, la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, pues habla de un avance en los derechos humanos, pero muy enfocado, y creo que este ha sido el enfoque que puede ser para algunos acertado, pero otros también puede ser erróneo, el enfoque nada más de programas sociales como un avance en los derechos humanos. Puede ser un avance en cuanto a justicia social, puede ser un avance en cuanto a igualdad de condiciones, avance estoy hablando, puede ser un avance también en cuanto, en algunos rubros, en cuanto a seguridad económica. Sin embargo,
bueno, es un derecho fundamental, ¿no? Porque
Si no tienes seguridad económica, de poco te sirven los demás derechos que quieras ejercer, ¿eh?
Sí, por supuesto. Ahora, por supuesto, también hay que ver cómo hay una gran diferencia, desde mi punto de vista, Eduardo, en el análisis en los derechos humanos en México, en cuanto a la visión federal y la visión o lo que pasa en los estados y en los municipios. La visión federal puede tener programas muy generales, puede atacar a gran parte de la población, pero estamos viendo cómo en estados y en municipios hay una violación flagrante a los derechos humanos, simple y sencillamente porque aún no han podido controlar ni las policías municipales ni las estatales. Como,
oye,
lo hemos platicado, el crimen organizado, la violencia.
Tampoco han podido controlar a muchos gobernadores. Porque los gobernadores son violadores consuetudinarios, para empezar, por el derecho a la información de los ciudadanos, en donde compran conciencias de periodistas, columnistas, o tratan de reprimirlos. Los gobernadores y algunos presidentes municipales son a veces los principales violadores de derechos humanos.
Sí, por supuesto. Y bueno. ¿Y cómo quieren tapar esto también? Pues con un sistema de propaganda, ¿no? ¿Qué hacen? Un sistema de propaganda donde pues todo lo demás lo minimizan los problemas, todo está bien, todo parece estar bonito, pero bueno, por ejemplo, también en otro rubro, en periodistas, asesinato periodistas, ¿no? Hay dos versiones. Una, que estamos hablando de a partir del 2018 para acá, 37 periodistas asesinados, según Reporteros Sin Fronteras, que es una organización internacional, y según artículo 19, la cifra se eleva a 46. También es una organización internacional, artículo 19. Y yo creo que en este tipo de casos, pues le pega directamente a la libre expresión. Pero lo que verdaderamente es alarmante aún el día de hoy son los 10 feminicidios por día que se registraron en el 2023.
Bueno, me están pasando datos sobre los feminicidios en Oaxaca, donde de acuerdo al secretariado ejecutivo de la Secretaría de Gobernación, este asunto que te reporta cada mes cuántos feminicidios, digo, parece que no se registran para el gobierno federal los feminicidios en Oaxaca. Próximamente voy a hablar con una mujer en Oaxaca que lleva un riguroso conteo y son un diablal de feminicidios en Oaxaca.
Sí, un diablal. Por supuesto.
Y el gobernador diciendo que no es cierto y minimizando el asunto. ¿Cómo será el gobernador tú que sabes todo?
Aquí, Eduardo,
Preguntando, ¿cómo se llama el gobernador de Oaxaca?
Salomón.
Cara, ya lo sé. ¿Ves? Nomás estás pensando en tu gran gobernador de Sinaloa, que no da una tampoco.
Rubén Rocha.
Que no da una
tampoco.
A ver, preguntando, Álvaro.
A ver, yo lo que veo es que claramente hay un pendiente y hay una desconexión. Pero también, por otro lado, está la normalización de parte de la ciudadanía a todos estos hechos, Eduardo. Y creo que ese es el verdadero problema. El verdadero problema
es cuando... Si te acostumbras a vivir con la violencia.
Claro, cuando tienes casos donde mamás le cortan el pelo a sus hijas para que no parezcan niñas y parezcan niños y estén más seguros en la calle. Porque esas cosas pasan en este país. Vemos que estamos perdiendo el terreno contra, más bien la población se está adecuando a la realidad de la inseguridad, lejos de que el gobierno, las instituciones gubernamentales, civiles, sociales, como lo quieras llamar, las que tú quieras de cualquier nivel, hagan que las calles, que las colonias sean más pacíficas.
Te acostumbras a la violencia, claro. Y mientras no te toque a ti, ahí la vas llevando. Con el Jesús en la boca, pero ahí la vas llevando.
Mientras no te toque seguido, porque la violencia está presente alrededor de todos, en las calles, lo ves, desde la mínima expresión que es la civilidad frente al volante y al peatón, hasta las expresiones más violentas.
Hugo, ¿qué más?
Bueno, Eduardo, bueno, y también hay que ver cómo en algunos estados donde hay mucho indigenismo, cómo se invoca a estos usos y costumbres, lo que tú decías de lo de Oaxaca, para ocultar los grandes abusos que hay a nivel doméstico, pero también a nivel social y a nivel municipio, a nivel gobierno. Eso por un lado. Y como cereza en el pastel, Eduardo, bueno, pues si hablamos de los derechos humanos, esta reelección de Rosario Piedra Ibarra, pues muy cuestionable hasta por muchos morenistas. Hijo, no deja un buen futuro para, sobre todo, hay que recordar que la Comisión Nacional de Derechos Humanos es la que protege a los derechos de los ciudadanos frente a la autoridad.
Yo, la verdad, tengo una opinión más sesgada sobre eso, y así la vas a calificar. Dime un gran defensor de los derechos humanos que ha estado al frente de la Comisión Nacional en la historia de la Comisión. Tuvimos una bola de cómplices.
Así es.
¿No? Que de la Comisión se iban de procuradores, no me friegues, o de procuradores a defensores de... No. Era surrealismo puro. Mira, a mí me queda claro que sí, el gobierno va a dar, como tú lo llamas, un reporte idílico, porque es su función. Ni modo que el gobierno te diga que todo está de la fregada, ¿no? Para eso estamos nosotros, mi querido Hugo, los periodistas realmente independientes. Sí tengo yo que decir que el respeto a la libertad de expresión de los periodistas, por lo menos en la Ciudad de México,
existe.
Y se existió en el gobierno de López Obrador, hay que dar ese crédito, existe en esta administración, existió con el gobierno de Fox, Calderón no respetó muchos derechos de expresión y Peña Nieto, él estaba en el amor. Estaba más preocupado.
Definitivamente.
Muy bien, cuando regresas, ¿ya te le vives allá?
No, bueno, estoy yendo y viniendo por algunos asuntos, pero...
Ya sé.
Por ahí estaremos cerca.
Muy bien. Hugo Páez, gracias.
Gracias, Eduardo. Gracias, Álvaro. Un saludo a todos.
Hugo Páez allá en Mazatlán. ¿A ti te gusta Mazatlán, verdad?
A mí Mazatlán me gusta mucho. Más cuando tu guía de turistas es Hugo.
Ya hace rato que... Ah, ya te tocó.
Sí, a mí ya me tocó Hugo de guía de turistas y te cambia tu opinión de Mazatlán. Es un gran guía de turistas.
Ok, ¿cómo están manejando algunos de los temas que hemos manejado esta tarde en las redes sociales sobre Claudia Sheinbaum, persona del año 2024? Ha impactado a 22 millones de usuarios la conversación en torno a esta nominación por la revista Time. Cada publicación es vista unas 359 mil veces. O sea, es un tema que está pegando. También en lo que a tu tema se refiere... la encuesta nacional apenas empieza a discutirse, apenas 1 millón de usuarios. Cada publicación es vista unas 250 mil veces. Fundamentalmente en X, el sentimiento es neutral, mientras que el sentimiento en torno a Claudia Sheinbaum como...
Que no es tan menor si consideras el número...
Es positiva. Vamos a los mensajes.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en radioformula.mx.
Estamos aquí de regreso. Ayer dije que subiría a mi X una pequeña... Es un sondeo, no es una encuesta, un sondeo. La pregunta es, ¿estás de acuerdo que Andy López Beltrán esté desde ahora promoviéndose para ser el candidato de Morena a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México? 4 opciones. Sí, no sé, no me importa.
Claro, porque...
Un sondeo.
Porque es interesante saber, hay mucha gente que le da exactamente lo mismo.
Pues sí. Rápidamente, otras cosas que Hubub nos ha dicho de que se está hablando hoy en las redes sociales. El tema que ahorita nos va a comentar nuestro querido Rodrigo Ay Menéndez desde Mérida es temas relacionados al INE, principalmente al relacionar el presupuesto 2025, está impactando a 15 millones de usuarios. Cada publicación es vista unas 128 mil veces. El sentimiento es muy negativo. A la gente no le gusta, de acuerdo a las redes sociales, que se esté estrangulando económicamente al Instituto Nacional Electoral. En lo que a violencia y seguridad, pues se sigue hablando de la violencia extrema que hay en Culiacán, Sinaloa. Se habla de la final de la Liga MX, que fue una sorpresota, ¿verdad?
Sorpresota.
¿Tú eres sorprendido?
Yo no soy un gran seguidor del fútbol, pero están sorprendidos. Platicaba con alguien del equipo Rayados hace rato y están muy contentos. Pues sí, bueno por ellos.
Pues sí. Bien, Mérida, Yucatán, Rodrigo Menéndez. ¿Cómo estás, Rodrigo?
Muy bien, señor Eduardo. Álvaro, ¿cómo están? Qué gusto saludarles.
Bien, ¿cómo está el calorcito allá?
Ya empieza a haber frío, heladez. Me encanta. Los yucatecos.
El frío.
A ver, ¿qué frío? ¿Qué? ¿24 grados?
23, pero...
No, no, está helado, está helado. No,
sí, está horrible.
Cuídate,
no,
por
sí.
favor, tápate.
Que no te vaya a dar pulmonía,
sí,
¿eh?
Sí, no, por favor.
A tu edad puede ser fatal.
Sí, por favor,
tápate. Terminante.
Prende la calefacción, Rodrigo, por favor.
No, ya la tiene prendida.
Sí, ya la tiene.
Ya, claro.
Ya. Ahorita se quitó el suéter para verse...
Sí, para no verse mal. Entonces,
sí, sí, sí. Claro. Yo no te veo porque traje un chaleco, me decían que te estabas congelando en la cabina. Le dije, no, pero pues, hacía frío.
Claro.
¿Cómo se fija la gente? ¿Qué ficón es la gente?
Pero están en fin. En todo, están en todo.
A ver, al INE no le van a dar lo que está pidiendo mi querido Rodrigo. El Congreso ha dicho que no le va a dar lo que está pidiendo ni para organizar y llevar a cabo la elección de juzgadores y que hagan como le hagan. Todo está recortando el presupuesto.
Claro, esto, Eduardo, es realmente, son dos posturas. La de Morena, donde reasigna el presupuesto y lo dedica a educación, a cultura, a otros temas que son evidentemente muy importantes en la vida de México, medicina, etcétera, salud. Pero el tema de la democracia es un atentado a la democracia el quitarle 12 mil millones de pesos. ¿Cómo va...? Todavía,
A ver, 12 mil millones, ¿no?
Sí.
Ok.
No va a tener capacidad para poder ejercer sus funciones normales. Ahora, además, tiene que hacer la de los juzgadores. Imagínate, no tiene posibilidades. Uf. Están nulificando al INE.
Estoy asustadísimo. A ver, mira. En México organizamos elecciones pensando que va a llegar el 100% y llega el 60%. En Baja California a veces llega el 40% de los que tienen derecho a votar. Se va a organizar una elección para juzgadores pensando que va a llegar el 100% del padrón y si bien va a llegar el 10%. ¿A quién le interesa llegar a una elección de jueces que no sabes ni quiénes son? A menos que te acarrien y te den tu refresco y tu torta, ¿no? ¿Tú sí vas a llegar?
A ver, no, yo lo que te diría... yo lo que te diría es que no podemos irnos a la mínima expresión por perder la fe en un proceso que es estructural en el país.
Sí, pero es como si tú arrancas un negocio de vender chocolates y compras una flotilla repartidora pensando que el 100% de las tiendas te van a comprar.
Eduardo, estás equivocado. Es un derecho votar, es un derecho constitucional. Ni modo que digas que porque no van, no haces el derecho.
No solamente es un derecho, es una obligación.
Sí, entonces...
quiero recordar.
Pero
tienes que irte un poco a la historia.
Está muy bien, pero estamos confundiendo.
A ver, si fuéramos un país que nada en recursos, estaría muy bien lo tuyo.
No importa,
no nadamos
pero
en recursos.
A ver, pero
tú estás hablando de la teoría
pero
y el derecho.
Es que esa fuerza, no es teoría, es esa fuerza.
Eduardo,
¿cuál la fuerza?
Yo sí apoyo lo que dice Álvaro, porque precisamente es la diferencia entre poner casillas o centros de votación. ¿Cuál es la diferencia? Las casillas se pusieron cuando hubieron elecciones presidenciales y los centros de votación se pusieron cuando fueron a votar por todo lo que pidió el expresidente López Obrador. ¿Se acuerdan de eso?
Sí, sí, claro.
Entonces, esa es la diferencia. Si el centro de votación, que es se pone en la cabecera, por ejemplo, vamos a hablar de Yucatán, ¿no? Una cabecera municipal electoral que está a decenas de kilómetros de donde están donde están todos, digamos.
Mira, yo lo entiendo muy bien y no es que esté yo diciendo hay que impedir el derecho. Somos un país que no hay dinero. Tenemos un gobierno que tiene muy pocos recursos. Como tú ya lo dijiste, es más urgente, no para mí, para la mayoría de los mexicanos que no tienen esta concepción idealista que tú tienes y Álvaro también de la democracia.
Es que no es idealismo.
Perdóname,
es que
es idealista.
Es que no es idealismo. Está en la Constitución, se tiene que hacer.
Está en la Constitución.
Es como,
bien,
si yo te dijera, vamos a nada más entregarle
bien,
agua al 15%
de la
población.
En la Constitución hay un volumen de derechos que no se respeta.
Eso no quiere decir que esté bien.
No, yo no digo que esté bien, pero también el mundo también es de ser prácticos. A ver. Si en los países donde hay elección de jueces llega el 10% de los votantes que podrían llegar, En México va a ser más o menos lo mismo. Pero Álvaro y tú, claro, en aras de la democracia, vamos a tirar dinero a la basura, dinero que se podría utilizar para comprar medicamentos para niños. Claro, tú no tienes el problema de llegar a un hospital público
pero es que, difamar,
que no haya medicamentos.
Denostar,
y tampoco Rodrigo ni yo.
Ahí te lo voy a cambiar.
No, no estoy difamando ni denostando. Yo no estoy denostando a nadie. A ver, no estoy denostando a nadie.
Es nada más cambiar el argumento. Es lo que dice
pero
la Constitución,
no pongas palabras
Eduardo.
En mi boca.
Pues
que
es
no,
que eso dije. Estás haciendo.
No, que no esté, no.
No, no, no.
El clásico argumento que no tiene...
Es la Constitución.
Que no tiene argumentos, denosta.
No, el que no tiene argumentos eres tú, Eduardo.
En ningún momento te he descalificado.
Eduardo, es la Constitución. Punto.
No, pero te lo voy a cambiar, Álvaro. De verdad, como están hablando de esto, yo lo que te diría es... apoyo la moción que está diciendo Eduardo, pero bueno, entonces no hubieran cambiado la ley para tener que elegir a magistrados y jueces.
Aquí lo
entonces,
más ridículo es
bueno,
que todo
ya
mundo
se hizo.
Aquí todo el mundo está disgusto pues, con esta reforma, pero
no,
ahora sí Álvaro y tú
no, yo
ustedes creen que va a funcionar, los felicito.
Yo lo que estoy en desacuerdo es que tú digas que gastemos menos
sí,
porque la
sí.
gente no va a votar. Bueno, entonces si van todos a votar y no hubiera
¿tú?
¿Dónde votar? ¿Qué diría
es
la
que,
gente?
¿Sabes qué? Tú casi estás promoviendo el consumismo electoral.
Nah.
Por favor.
Ese es un error.
No,
hay dinero.
No. En fin. Yo estoy de acuerdo con Álvaro.
Qué bueno, ya por fin se pusieron de acuerdo porque él nunca está de
gracias,
acuerdo
Rodrigo.
Contigo.
Gracias.
Por fin. Seguramente hablaron antes del programa y se pusieron de acuerdo.
Nos fuimos
no
a tomar un café en Mérida.
Ya nos vamos. Álvaro Ratinger, gracias. Mi querido Rodrigo Menéndez allá en Mérida, gracias.
Un abrazo.
Yo soy Álvaro, Eduardo Ruiz bueno. Gili. Mañana de buena cuenta estamos aquí a las 4 de la tarde, sigo con los deportes, Raúl Orbañanos, y pasen una agradable tarde.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.